Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
Unas 39.000 personas están afectadas por el Alzheimer en la Región de Murcia.
Ángel Alonso.
La cifra total de pacientes con algún grado de deterioro cognitivo alcanza las 55.000 en esta comunidad autónoma. Cifras que han dado a conocer desde la Consejería de Salud con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este próximo día 21, el próximo domingo. Enseguida ampliamos, antes vamos con el tiempo, las previsiones meteorológicas para este fin de semana. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mañana sábado en la Región de Murcia tendremos el cielo nuboso y no se descartan chubascos ocasionales por la tarde en el norte de la región que podrían ir con tormentas más probables en sierras del noroeste. Soplará viento flojo variable y las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente. Se quedarán las máximas en los 33 grados en Murcia y Molina de Segura, 32 en Cieza, 31 en Cartagena, Lorca, Mazarrón y Yecla, 30 en Caravaca de la Cruz y 28 en Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 7 y 20 minutos de la tarde tenemos 29 grados de temperatura en el centro de Murcia. Como les decimos, son casi 39.000 personas las afectadas por la enfermedad de Alzheimer en esta comunidad autónoma. Unas 55.000 son pacientes con algún grado de deterioro cognitivo. Sobre estas patologías y las novedades, el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia ha incorporado a su arsenal diagnóstico el flutemetamol, un radiofármaco de última generación producido desde el año pasado en su acelerador de partículas. Además, la unidad geriátrica del Hospital Virgen de la Risaca tiene en marcha una consulta específica dirigida a cuidadores de adultos mayores con deterioro cognitivo. Además, también los pacientes con Alzheimer reciben atención por parte de equipos multidisciplinares, como comenta el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Lo que hace el Servicio Murciano pues, es poner en marcha una serie de unidades especiales, específicas para abordar 1.400 pacientes muy concretos, con unas características muy especiales, en dos unidades que tenemos en el Hospital Virgen de la Risaca y otro en el Complejo Hospitalario de Cartagena, que es Santa María del Rosel. Pues las abordan ya no solamente desde un punto de vista de control, de seguimiento, sino también a través de la docencia y de la investigación.
Otros asuntos, el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha anunciado que tiene un compromiso personal con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, CROEM, con Miguel López Abad, para incorporarse a su equipo como secretario general de la patronal una vez que concluya su mandato al frente de la institución docente. Luján lo ha confirmado a preguntas de los medios de comunicación antes del acto oficial de apertura del curso académico 2025-2026. No obstante, no ha querido dar más detalles hasta que concluya, dice, su mandato. O sea que las elecciones al rectorado van a tener lugar entre marzo y abril del próximo año.
Hoy es el acto de apertura, yo sigo siendo rector de la Universidad de Murcia, voy a ser rector de la Universidad de Murcia, como he sido en los últimos 7 años, 24 horas al día, 7 días a la semana. El día que entregue este bastón de mandos a la persona que me sucede al frente del rectorado de la Universidad de Murcia, será un buen día para contestar esa pregunta.
La Junta Directiva y la Comisión Ejecutiva de CROEN, reunidas este viernes en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, han aprobado por unanimidad la designación de Luján como próximo secretario general. Las universidades públicas han celebrado el acto de apertura del curso con la elección inaugural del periodista Alberto Aguirre de Cárcer con el título Universidad y Periodismo, una alianza imprescindible para restaurar el valor de la verdad.
Que gran parte de la desinformación es producto de que en torno a ella hay una industria que se lucra, pero también porque hay fuerzas, hay una pulsión autoritaria, sobre todo de derecha ahora mismo, ¿no? Pero también izquierda, que lo que están haciendo es intentar deslegitimar a los medios de comunicación e incluso a las propias universidades.
La apertura del curso, que ha sido presidida por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, se ha anunciado la convocatoria de ayudas por valor de casi 8 millones de euros a grupos de investigación de excelencia.
La ley de universidades y próximamente será aprobada. La próxima semana se va a publicar, a convocar un programa plurianual de casi 8 millones de euros para programas de investigación de excelencia y también antes de final de año pues verá la luz la ley de ciencia también de la región de Murcia.
Los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, y el de la Politécnica de Cartagena, Mateo Kessler, han afrontado este curso, dicen, con retos que tienen que ver con el caso, en el caso de Murcia, con el proceso electoral, y en el caso de la Politécnica, con el impulso a la conexión entre la institución docente y la empresa.
Y el otro hito que marca de una manera singular o distinta este curso, pues es que es un curso de elecciones. Como siempre que esto ocurre, pues la universidad entra en efervescencia. En estos momentos pues ya hay muchísima rumorología sobre posibles candidaturas y, como yo siempre digo, eso es bueno.
Impulsando nuestro impacto y nuestras conexiones con el tejido empresarial, con la sociedad, este año hemos aumentado 33% los contratos de transferencia de nuestras investigadores con las empresas.
El Instituto de Turismo de la región calcula que en torno a 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares han sido retirados gracias al acuerdo bilateral entre la comunidad y Airbnb, dejando la oferta regional de esta plataforma compuesta únicamente para alojamientos que cumplen la normativa. El plan para retirar de la oferta turística todos los alojamientos no reglados en virtud del acuerdo voluntario alcanzado el pasado mes de marzo, mediante el que se implementó un sistema que exige a cualquier nuevo anuncio de alquiler validar y demostrar su número de registro turístico, ha sido un éxito, según ha explicado la consejera Carmen Conesa. También ha destacado que esta iniciativa consolida la estrategia proactiva del Ejecutivo Regional en la lucha contra esos alojamientos ilegales.
Entendiendo este sector como lo que es, una actividad económica de gran potencial, de gran crecimiento en la región de Murcia, y en los que el riguroso cumplimiento de la ley, de la estabilidad y la protección a los empresarios y a los turistas tienen que primar en todas las actuaciones y colaboraciones que vamos a seguir desarrollando.
Primera reunión entre el Ejecutivo Regional y los ayuntamientos para poner en marcha la estrategia de seguridad anunciada hace unas semanas por el presidente autonómico, Fernando López Miras. El plan se va a desarrollar hasta 2030, va a contar con una financiación de 120 millones de euros. La seguridad se ha convertido en uno de los asuntos en los que más se está implicando el Partido Popular, probablemente motivado por el ascenso en las encuestas de Vox, formación que ya saben ustedes que centra gran parte de su discurso en esa cuestión, la seguridad. El presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor López Abenza, ha destacado los beneficios que va a suponer para las grandes ciudades de la comunidad este plan, aunque sobre todo para los municipios más pequeños.
Un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes ha multiplicado por 5 y por 6 los ingresos. Por un ejemplo, de 25.000 euros estamos hablando de más de 125.000 euros en materiales. 2,5 millones de euros con vehículos que se están adquiriendo en este proceso, en este momento, por un importe cercano a los 59.000 euros por vehículo. Vehículo potente, del mundo rural.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Marcos Orduño, ha adelantado las primeras actuaciones que ya se van a poner en marcha dentro del programa denominado Región de Murcia Más Segura.
Pues lo primero, algunos de ellos, mejoras en las dependencias de la policía local. Esto es algo que va a ser, muy inminente, pero sí muy cercano. Lo más inminente, lo he citado, los vehículos todoterrenos adaptados específicamente para la vigilancia de zonas rurales. En definitiva, ya digo, esto no es nada nuevo. Venimos trabajando en seguridad desde hace tiempo. La región de Murcia es segura, pero queremos que lo sea aún más.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad, creada para coordinar los trabajos, es el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, quien se ha referido a los problemas derivados de la escasez de agentes de la Guardia Civil en áreas rurales como la que él gestiona. Una situación que los vecinos no tienen por qué comprender cuando acuden a los consistorios a pedir apoyo a los representantes públicos que tienen más próximos a ellos.
Cuando un alcalde está solo en su municipio y se da cuenta de que la Guardia Civil cada vez hay menos, que policías nacionales cada vez hay menos y que sus ciudadanos, la puerta más cercana que tienen para ir a dar el miedo que tienen de salir por las calles o de inseguridad en la alcaldía, agradecemos desde el ayuntamiento, desde los ayuntamientos, los alcaldes, que la Consejería de Presidencia, el Gobierno de la Región de Murcia, se ponga mano a la obra con nosotros e intente solucionar esto.
Bueno, pues precisamente hablamos de la Guardia Civil, que ha detenido a dos integrantes de un grupo delictivo que dirigía un cultivo ilícito de marihuana con más de un centenar de plantas en un inmueble en el casco urbano de Bullas. Como presuntos autores, los han detenido de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo, elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Operación que continúa abierta, ya que no se descarta la detención de más integrantes implicados en estos hechos. Un portavoz de la Guardia Civil.
En el registro efectuado de la vivienda utilizada para el cultivo y posterior manipulación del cannabis, se ha desmantelado un invernadero tipo indoor y se ha incautado más de un centenar de plantas de marihuana, 5 kilos de cogollos de esta sustancia. Los primeros pasos de la investigación permitieron ubicar una vivienda que, además, tenía una conexión ilícita a la red eléctrica. También se identificó a un grupo de personas que presuntamente se encontraba tras la producción masiva de marihuana, de los que se ha detenido a 2 personas hasta el momento.
Y la Policía Nacional, por su parte, ha detenido a un hombre por acceder presuntamente a la Jefatura Provincial de Tráfico y forzar una de las puertas para sustraer material de una obra que se ejecutaba en el exterior.
Los agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Policía Científica, lograron extraer vestigios lofoscópicos en el lugar de los hechos que permitieron la identificación del autor del robo.
Nos vamos enseguida con el deporte de la mano de Gonzalo Corral.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Buenas tardes y bienvenidos a La Brújula Deportiva. Es viernes y llegamos a los días de mucho deporte. Hoy mismo tenemos ya deporte con el Real Murcia, porque hoy a las 9:30 juega el equipo grana en casa ante su afición, donde se espera ver buen ambiente. Abu Miralles, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
El Real Murcia que vuelve a casa, Abu, y contra otro filial.
Sí, vuelve a casa, una nueva condomina que siempre se le ha hecho cuesta arriba durante los últimos años, pero yo creo que con las palabras de Echeverría del otro día y con el énfasis que está poniendo en hacer de la nueva condomina un feudo infranqueable, ¿no? Puede que la tónica cambie, ¿no? Cabe recordar que el Real Murcia puede ganar su segundo partido consecutivo, su primer segundo partido consecutivo como local en casa, algo que no pasa desde hace 3 años, y algo que solo ha pasado 2 veces las 18 temporadas que el Real Murcia ha jugado en la nueva condomina.
¿Y de qué manera se le puede hacer daño hoy en casa al filial del Submarino Amarillo, Abu, que llega de ganar a todo un Alcorcón por 1-0, que marcha segundo en liga?
Pues sí, al final, como todo filial, es un equipo descarado, un equipo sin vergüenza alguna para encarar al rival, al Real Murcia en este caso, y yo creo que si hay algo en lo que poder hacerle daño, un talón de Aquiles de este Villarreal B, está en los balones a la espalda, ¿no? Si el Murcia, además de eso, consigue también pues controlar y dominar el medio del campo, pues yo creo que el protagonismo del Villarreal B se va a ver reducido mucho, considerablemente, vaya.
El equipo de Joseba, además, que recupera jugadores a priori importantes para la temporada, en una zona del campo además sensible, como es el medio, algo que Joseba ha dejado claro en rueda de prensa, que es muy importante que el equipo pues sea dueño del medio en esos partidos, de que encuentre ese equilibrio.
Sí, recuperar a jugadores como Antonio David o sobre todo Mollita, ¿no? Es fundamental, porque Mollita ya lo vimos en pretemporada, es un jugador que vino al Real Murcia para ser muy protagonista en el medio del campo, y al Real Murcia, como se ha visto estas 3 últimas jornadas, pues le ha costado generar superioridad, tener control, equilibrar un poco el partido cuando hay que equilibrarlo, cuando hay que darle pausa o velocidad, y yo creo que con Mollita esto va a ser diferente. Con el Real Murcia se va a ver un Real Murcia muy diferente al que se ha visto estos 3 últimos partidos, y yo creo que con Mollita vamos a ver un Real Murcia muy atractivo.
¿Posible 11 de Joseba, Abu?
La pregunta del millón. Yo creo que poco cambio va a hacer. Joseba Echeverría al final pues tiene un equipo muy completo, pero que le está funcionando, aunque no del todo, le falta un pelín más, un clic de algo para hacer funcionar de manera completa el puzzle del Real Murcia, y yo creo que poco va a cambiar con respecto al partido contra el Atlético Madrileño. Quizá la suplencia de Juan Carlos Real y meter ahí un perfil más defensivo como puede ser Secou o un jugador como Palmer.
Pues esta tarde a las 9:30, Real Murcia, Villarreal B en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Muchísimas gracias a vos, un abrazo.
Gracias a ti, chao.
Seguimos porque el Cartagena juega este domingo ante el Hércules a las 6:15 de la tarde, que parece que Javi Rey va a contar con todos salvo Carrascal, ya que Fran Vélez y Chuca han vuelto con el grupo en los entrenamientos. Ayer se hizo oficial el partido aplazado entre Cartagena y Sabadell, ya tiene fecha. Los de Javi Rey viajarán a Cataluña la semana que viene entre la jornada 4 y la 5 para jugar lo que resta de encuentro. Lo harán el próximo miércoles 24 de septiembre a las 5 de la tarde en la Nova Creu Alta. En segunda federación tenemos los siguientes partidos de derbi en derbi. El Lorca Deportiva ante la Unión el sábado a las 7 de la tarde. La Deportiva Minera que se enfrenta a domicilio frente al Melilla a las 12 el domingo. El UCAM Murcia de Germán Crespo lo hará a la misma hora el domingo a las 12 y fuera de casa ante el recién ascendido el Salern Puente Genil. Extremadura contra el Yeclano Deportivo domingo a las 6. El Águilas a las 6:30 el domingo contra el Jerez Club Deportivo. Así que seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es porque contra la ELA cada paso cuenta.
Y esta madrugada en tenis, Carlos Alcaraz que volverá a las pistas después de conseguir ese número uno en la Laver Cup, lo hará en dobles. Álvaro Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Alcaraz que vuelve a coger la raqueta y será en el torneo que enfrenta a Europa contra el resto del mundo esta madrugada.
Sí, sí, hay muchas ganas después de ese trofeo del US Open de verle jugar. Y la verdad que los piropos no se están haciendo faltar. Todo el mundo está hablando de Alcaraz allí y todos están expectantes de verle jugar de nuevo más que a nadie.
Se habla mucho estos días, ¿no? De si ha perdido importancia este trofeo o no. Rune lo defendió asegurando que a él le encanta. ¿Copa infravalorada para ti, Álvaro, o no?
Bueno, yo lo considero como un torneo de exhibición en el que hay mucho dinero en juego. Sí que es cierto que solo ganan dinero los ganadores, ¿sí? el equipo Europa o el resto del mundo, solo ganan dinero los que ganen. Los que no ganan no se llevan dinero, por lo tanto, ahí va a haber una competencia.
Pues bueno, veremos a ver, a partir de las 5:30, ese partido de Alcaraz de doble, si no me equivoco, Álvaro, que arranca esta madrugada a partir de las 5:30, no empezaría en individual, sino en doble sería, ¿no?
Sí, pues vamos a explicar un poco cómo funciona la Laver Cup. Digamos que juega Europa contra el resto del mundo. El equipo de Europa lo forma Alcaraz, Zverev, Rune y Kovoli, Rudy, Mensik, y el resto del mundo, Fritz, de Miñaur, Cerundolo, Michelsen, Ponseca y Reilly Opelka. Y el evento consta de 5 sesiones que se juegan durante 3 días. O sea, que es un fin de semana, digamos.
Sí.
El primer equipo que consigue 13 puntos se alza con el trofeo. Y si el marcador sigue empatado después de 12 partidos, pues se juega una final de dobles para determinar el ganador. Pero aquí viene una cosa importante. Que los partidos del día 1 valen un punto solo. Los del día 2 valen 2 puntos cada uno. Y los del día 3 valen 3 puntos cada uno. Es decir, pues 3 partidos del día 1 ganados pues vale lo mismo que uno del último día. Que será lo que más supongo claro. Juega Alcaraz.
Pues habrá que jugar también con eso en mente. Pues Álvaro Carrasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pasarte este ratito. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
En baloncesto, el UCAM Murcia que está en Bulgaria. Mañana a las 8 empieza la previa de la BCL UCAM Lublin con las bajas de Rubén López de la Torre y Kaiser Gates. Esta mañana ha hablado Dani García sobre el rival polaco y esto es lo que comentaba el base.
Bueno, sí, hemos podido verlos. Será un partido difícil, ¿no? Como todos los que habrán aquí. un equipo con un perfil de mucho americano, jugadores con mucho talento, equipo anárquico, que bueno, nuestros objetivos en defensa es que no estén cómodos, ¿no? Ya es un poco nuestra identidad, ¿no? De apretar, de hacer que el equipo sufra. Creo que va a ser muy importante eso, ¿no? Que los americanos, anotadores no estén cómodos en pista en ningún momento para bajar su nivel de anotación. Y luego en ataque, pues un poco lo que queremos jugar nosotros, ¿no? Un ritmo alegre, intentar correr siempre que podamos y jugar en equipo.
Lucas Murcia, que peleará por jugar la próxima ronda el lunes a las 3:30. Pues hasta aquí la brújula deportiva. Gracias por haber estado ahí al otro lado. El lunes que viene volvemos con más a la misma hora, a las 7:30. Muchísimas gracias y que pasen muy buen fin de semana. Que sean felices.
Pues gracias, Gonzalo Corral. Les dejamos ya con la torre, la brújula. Que pasen una estupenda tarde.
Son las 8 menos.